Me llamo Nayeli y desde 2003 soy la encargada nocturna del Panteón Municipal de San Gregorio, un pueblo pegado a un arroyo en la Sierra de Zacatecas. Acepté el trabajo por necesidad y por algo más. Aquí, entre cruces y tierra apisonada, nadie me gritaba. Dormía en la caseta del velador, con una lámpara, una libreta de incidentes y un radio que a veces alcanzaba señal. El panteón es chico. Un pasillo central divide las secciones y, al fondo, junto al alambrado, están las fosas recientes. Detrás corre el arroyo, en seca es hilo de agua, en lluvia se come los bordes. Aprendí a reconocer el crujido de cada puerta y el olor de una vela apagada. La rutina calma. Conocí a Adela en la tienda. Rebozo oscuro, voz baja y una forma de mirar que obligaba a sentir. Me llevaba a tole de madrugada. Una tarde sacó de su bolsa un paquetito envuelto en papel y amarrado con hilo, tierra del camposanto con polvo de piedra, para un encargo. Me pidió guardarlo unas noches. Lo dejé junto al radio, sin entender por qué aceptaba. Esa misma noche vi marcas de pies pequeños en el pasillo central, húmedas, como recién salidas del arroyo. Seguí el rastro con la lámpara hasta la lápida de una niña muerta en 1978. El mármol tenía arena pegada y olía a río. Anoté el hallazgo y mentí, posible perro. Otra noche, el viento levantó polvo y coronas marchitas. Al salir, me pareció ver vestidos viejos sin cuerpo, pedazos de gente a medio hacerse. No corrí. Conté hasta 100, volví a la mesa. El paquetito seguía ahí, seco, inocente. Quise devolvérselo a Adela, pero no estaba en ninguna parte. Esperé. Ese mismo día una tormenta partió el cielo. El arroyo rugía y el panteón olía a tierra abierta. En la tumba de la niña hallé una fotografía vieja recargada en la piedra, familia de Domingo, al centro, una niña con ramillete. La guardé bajo la chamarra. Entonces sonó un quejido hondo, como voz ahogada. Venía de las fosas recientes, del lado donde habíamos enterrado a un hombre sin nombre 2 semanas antes. La cruz de madera temblaba bajo la lluvia. Al volver a la caseta, sobre el escalón estaba el paquetito. Ya no estaba seco, rezumaba barro, como si hubiera dormido en el río. No recuerdo decidirlo. Caminé hasta la cruz sin nombre con el bulto en las manos. Abrí el amarre. Dentro había tierra, pedacitos de piedra, un moñito infantil y 2 dientes de leche envueltos en papel encerado. Me mareé. Con la pala hice una hendidura junto a la base de la cruz, coloqué el paquete y tapé. Apenas acomodé la tierra, el quejido se volvió respiración. Regresé a la caseta a secar la foto. Al reverso, con tinta corrida, se leía Mariana. Dormí mal y con fiebre. Al despertar, Adela estaba en la puerta. No me reclamó. Dijo que a veces alguien pide que lo amarren y luego se arrepiente y que entonces la tierra reclama lo suyo. Le exigí que se llevara sus encargos. Ella negó con la cabeza. Ya quedó, dijo, y se fue. Pasaron días de calma tensa. El arroyo volvió a su cauce y las familias trajeron flores. La cruz sin nombre se asentó. Empecé a encontrar objetos acomodados con cuidado, un botón acarado sobre la lápida de 1978, un zapato de muñeca junto a la capilla inundable, un listón amarillo en el portón. Nadie los reclamó. Los anoté sin conclusiones. En agosto, con sequía, la radio murió en estática. Decidí dejar la fotografía en la tumba de 1978, a manera de ofrenda. Al recargarla en la piedra, sentí que algo me sujetaba el antebrazo, no con fuerza sino con urgencia. No vi a nadie. Me quedé así, el brazo extendido, hasta que la sensación cedió y pude apartarlo. Dejé la foto y regresé en silencio. A la mañana siguiente, la cruz sin nombre tenía una placa de metal atornillada, Mariana, 1972, 1978. Nadie en el ayuntamiento supo quién la puso. Tampoco yo. Adela desapareció un tiempo. Cuando volvió, parecía más chica, como si el rebozo le pesara. Preguntó si todo seguía en orden. Le dije que sí. Me advirtió que no aceptara paquetes, que la gente confunde el cariño con la posesión y acaba pidiendo cosas que el mundo vivo no debe conceder. No prometí nada. Aprendí que, en estos asuntos, cualquier promesa es peligrosa. Hoy, tantos años después, sigo en el panteón. He visto entierros apurados, velaciones serenas, pleitos por terrenos y reconciliaciones tardías frente a una cruz. Sigo anotando con letra pareja, vela caída, florero roto, perro flaco. También apunto lo otro, por si alguien un día me obliga a contarlo, pasos pequeños a las 2:13, olor a río sin lluvia, foto movida de lugar. Y cada día de muertos, cuando el arroyo se calma y el pueblo sube con cempasúchil, encuentro sobre mi mesa un botón limpio o un listón amarillo, siempre húmedos como recién lavados en el arroyo. No hay moraleja clara. Solo entendí que la tierra se presta y se devuelve, y que hay encargos que no son para el hogar sino para el camposanto. A veces basta el peso de un botón o el diente de un niño, guardados en silencio, para que alguien descanse. Si alguna vez te ofrecen algo para retener a quien quieres, recuerda esto: en San Gregorio el arroyo devuelve todo lo que no le pertenece. Lo aprendí de noche, a fuerza de caminar entre cruces, con la lámpara temblando en mi mano y la certeza de que, a veces, no camino sola. Tiza en la piedra. Me llamo Iván y soy velador del Panteón Municipal de Santa Catarina, Oaxaca. Entro a las 6 de la tarde y salgo al amanecer. 11 años aquí me han enseñado a caminar entre mausoleos como quien cruza su propia sala, con respeto, pero sin sobresaltos. La noche trae su propio idioma, pasos de gato, fricción de ramas, risas lejanas de la calle que se filtran. Me gusta esa calma. Me gusta el orden de los pasillos, la rutina de revisar candados, barrer hojas secas y acomodar floreros volcados por el viento. Hace unos meses, al tomar el relevo, don Lauro, el jardinero, me dijo que en la sección antigua habían pintarrajeado una lápida. Fui. Era de un niño, de esos que solo tienen dos fechas y una fotografía ovalada. Sobre la piedra, con tiza blanca, alguien había dibujado una casa con techo a dos aguas y una carita sonriente. El lugar estaba descuidado, sin flores, con tierra cuarteada. Me nació dejarle un par de veladoras y un puñado de cempasúchil que sobraba de un arreglo. Barrí el área y seguí mi ronda. A la noche siguiente, volví por curiosidad. Las flores ya no estaban. En su lugar, otra vez la casita, esta vez con una puerta pequeña y un camino de puntos. No me hizo gracia. Pensé en chamacos trepando la barda, en bromas pesadas. Revisé rejas, miré huellas. Nada. Dejé mi firma invisible, un alfiler enterrado junto a la cruz para saber si alguien removía la tierra. Y me prometí pasar más veces. A las 2:30, el frío se asienta aquí como si alguien abriera una puerta invisible. Apago la radio y camino con la linterna hacia la parte más vieja, un rincón que llamamos la media luna porque los nichos curvos se arraciman formando un semicírculo. El olor es distinto, una mezcla a metal húmedo y flor marchita. Al doblar por el pasillo, vi una figura pequeña, de espaldas, junto a la foto ovalada del niño. Suéter gris, gorro café. La luz le rozó un hombro y dio 3 pasos sin voltear. Lo llamé con la voz que uno usa para no asustar. Ya es tarde, vamos a la salida. No respondieron. Avancé despacio y me puse a un costado, extendiendo la mano como para señalarle el camino. Debió estar a 2 metros. En ese instante la linterna parpadeó. Ese segundo basta para que el corazón se te suba a la garganta, el cono de luz volvió, y no había nadie. Ni gateo por detrás de un nicho, ni sombra corriendo. Solo un trompo de madera tirado frente a la lápida. Me agaché a recogerlo. Era de los sencillos, con laca azul gastada. Lo guardé en la bolsa de la chamarra y escuché un tintineo leve, rítmico. Venía de más adentro, de una campanilla de hierro oxidado que cuelga desde tiempos viejos en un pilar de la media luna. Alguna vez me contaron que esas campanas se usaban por si acaso, por supersticiones de otra época. Nadie las toca. Nadie las afina. Y sin embargo, sonaba. Avancé con la lámpara pegada al pecho. El tintineo no era música ni alarma, era como si un hilo invisible tirara con paciencia. En el pilar no había nadie. Solo la cuerda, quieta. Y en el polvo, unas marcas pequeñas, puntitos como de tenis infantil, que llegaban desde el pilar hasta la tumba del niño y se perdían ahí. Me acerqué. La tierra parecía trabajada, recién movida, con pequeñas grietas. Sobre el borde de la losa habían escrito con tiza una palabra que reconocí de golpe, aunque se borraba por la humedad, mamá. Me quedé largo rato mirando esa palabra. No sentí valentía, sentí vergüenza. Vergüenza de haber supuesto bromas donde quizá había abandono. Regresé a la caseta, saqué el trompo y lo dejé en la repisa, junto a la libreta de novedades. Apagué la radio. Me senté a oír el reloj. A las 4, hice otra ronda. La palabra ya no estaba. En su sitio, solo una línea blanca que parecía señalar hacia un pasillo sin luz. Días después le pregunté a Doña Teo, la más antigua de las vendedoras de flores a la entrada. Me dijo que ese niño murió en los 90, que su madre venía cada domingo con un dibujo diferente, que un día dejó de venir porque se fue con familiares a otro estado. La vida se la llevó, mijo, me soltó, acomodando ramos. Le pedí que, si alguien preguntaba por esa tumba, me avisara. Esa semana conseguí una cámara barata, de esas que se usan para vigilar estacionamientos. La fijé en un árbol frente a la media luna, cuidando que no se notara. Las primeras noches solo captó insectos y algunos gatos. Una madrugada de cielo despejado, registró un destello en el pilar de la campanilla, como si algo hubiera rebotado luz ahí. A la misma hora, las 2:32, la correa de la lámpara de mi casco se desajustó sola y cayó al suelo con un latigazo seco que me lanzó un golpe de adrenalina. Me reí de puro nervio. Luego me acordé del trompo y del dibujo, y la risa se apagó. A finales de mes, el ayuntamiento anunció mantenimiento en el panteón, levantar maleza, cambiar cristales, apuntalar un par de monumentos. Con la cuadrilla, pedí que me asignaran la sección vieja. Quería limpiar bien la tumba del niño, dejarla presentable por si la familia aparecía el día de muertos. Barrimos, pintamos rejas. Al llegar a esa lápida, vi que alguien había acomodado todo como si supiera que iríamos, la tierra nivelada, la cruz limpia. Sobre la piedra, la casita dibujada otra vez, pero más chica, con dos ventanas. A un lado, un trompo idéntico al que yo había guardado, con laca azul intacta. En la libreta de novedades anoté cada detalle. Esa noche le puse al niño un carrito de metal que compré en la tiendita del mercado, una estampita de San Miguel y un vaso con agua. Cerré los ojos un momento y dije en voz baja que ahí estaba, que nadie lo había olvidado. No pedí nada a cambio. No desafié a nadie. Simplemente me quedé hasta que la vela se consumió. Entonces se oyó el primer golpe contra la reja del osario general. Un golpe seco, pausado. 1, 2, 3. Caminé hacia allá tratando de que las llaves no tintinearan. No encontré personas, ni herramientas, ni animales. Solo el aire pasando entre las placas de mármol. De regreso, la campana del pilar dio una sola nota, tan limpia que parecía cortada con navaja. La cuerda seguía inmóvil. Sentí que algo me miraba desde el reflejo de mi propia linterna. El vaso junto al carrito tenía el agua turbia, como si dedos pequeños la hubieran probado. Faltaba poco para amanecer cuando decidí hacer el último recorrido. El cielo empezaba a clarear por detrás del cerro y los pájaros de siempre ya se acomodaban en los cipreses. Al pasar frente a la tumba del niño, encontré la tierra con relieves nuevos, pequeñas ondulaciones. No había tiza. En la superficie, con pétalos sueltos, alguien había formado un camino que iba de la cruz al pasillo y del pasillo a la campanilla. Seguía, más allá, hasta el portón. Abrí. Afuera, la calle estaba vacía. Cerré. De reojo vi una sombra menuda pararse junto a la foto ovalada y apoyar la frente, como quien descansa un instante. No di un paso. No dije nada. La vi desvanecerse como se desvanece el vaho en vidrio frío. El Día de Muertos llegaron muchas familias. Vi niños corriendo, abuelas rezando, flores por todas partes. A media tarde, una mujer de cabello entrecano se detuvo en la tumba. Traía un ramo pobre y una hoja de cuaderno. Tocó la piedra con la palma. Me acerqué para ofrecerle una cubeta y un trapo. Ella me miró y sonrió como si me reconociera de alguna parte. «Gracias por mantenerlo limpio», dijo. No pregunté quién era. No le conté nada de mis noches. Solo le extendí el trompo que guardaba en la caseta. Lo tomó con cuidado, lo puso sobre la lápida y dejó la hoja doblada dentro de una bolsita de plástico, protegida de la lluvia. Antes de irse, encendió una vela y se quedó hasta que la flama se hizo mínima. Esa madrugada, al cortar la luz para salir, vi la hoja pegada a la foto ovalada. Tenía un dibujo de la misma casita de siempre y, en la esquina, una frase, «Hijo, aquí sigo». La campanilla no sonó. No hizo falta. Todo estaba en su sitio. En la media luna, el aire olía a flores nuevas y el panteón parecía haberse acomodado un poco, como si alguien, desde adentro, hubiera estirado las piernas por fin. No sé qué nombre darle a lo que pasa aquí. Sé que hay noches en las que siento una presencia ligera caminando a mi lado, ni buena ni mala, solo terca. Desde entonces, cada vez que termino la ronda, paso a ver la lápida. Acomodo el trompo, limpio la piedra, cambio el vaso con agua. No lo hago por valentía. Lo hago por educación, por oficio. Porque algunas ausencias necesitan que alguien las acompañe con cosas prácticas, una linterna, un trapo, una campana que ya no suena. Y una línea de tiza, discreta, que nos recuerde el camino de regreso. La puerta entreabierta. Me llamo Iván. Nací y crecí en Fresnillo, Zacatecas, a 2 cuadras del Panteón Municipal. En 2013 yo tenía 19 años y regresaba tarde de las retas en la cancha de la secundaria. Aquella noche fue de cielo claro, sin viento y con las luces amarillas de las calles parpadeando como si les costara trabajo mantenerse encendidas. Mi madre me había dicho por mensaje que llegaría más tarde del trabajo y que cenara algo. No me preocupé. Caminaba con los tenis llenos de polvo, la camiseta pegada a la espalda, los audífonos flojos. Giré por la esquina donde, a la derecha, la barda del Panteón Viejo corre paralela a la calle y, unos metros después, se abre el acceso al Panteón Nuevo. Enseguida noté algo fuera de lugar. La reja del Panteón Nuevo no estaba cerrada, quedaba un tramo abierto, sostenido por una cadena colgante que no alcanzaba a abrazar el portón. No había velador a la vista ni rondines de policía. Me detuve. Sentí esa alerta muda que se enciende en la nuca cuando algo no cuadra. Fue entonces cuando escuché una voz de mujer pidiendo ayuda desde dentro, tenue al principio, clara después, como si el llamado rebotara entre cruces y lápidas hasta tropezar conmigo. No sonó a broma de borrachos ni a pleito de pareja. Era un ruego simple, que entrara. Me acerqué a la reja. Saqué el celular y encendí la linterna. Pensé en alguien atrapado, quizá un familiar que se había quedado dentro después de un velorio rápido. En mi colonia a veces los de la funeraria llegaban tarde o se iban antes y quedaban flores apiladas junto a la caseta vacía. La voz volvió a pedir auxilio, más adentro, hacia donde el pasillo central se bifurca y el terreno desparejo obliga a bajar. No había luna, pero la claridad mínima del cielo dejaba ver las siluetas de las cruces de hierro. Una jauría suelta ladró al fondo de la calle y luego se cayó. Crucé. La tierra crujía seca bajo las suelas. Un olor dulce, mezcla de flor marchita y parafina, parecía quedarse pegado a la garganta. A la derecha, sobre un nicho pintado de blanco, alguien había dejado una botella de agua y una foto descolorida. Me moví despacio, tratando de no patear macetas ni tropezar con los bordes, y llamé para anunciarme sin gritar. La respuesta fue inmediata, la misma mujer pedía que me acercara, que no me fuera. No sonó amenazante, solo urgente. En ese momento no tuve miedo, pensé en una anciana caída, en un niño encerrado por accidente, en cualquiera de las cosas que pasan cuando uno confía en que la noche es como el día y no lo es. Di dos pasos más y alguien me tomó por la espalda, los dedos clavados en los hombros. Se me cortó el aire. Era Beto, vecino y compañero de las retas, que se había mantenido atrás sin decir nada. Lo insulté entre dientes y casi le pegué. Sonrió nervioso. Había visto la reja y quiso asustarme, pero alcanzó a escuchar la misma voz y se puso serio. Le dije que si no quería entrar, se quedara de vigía. Se plantó a mi lado y seguimos los dos. Nos internamos por la fila donde el terreno hace un pequeño escalón y el panteón viejo se asoma detrás de un portón interno con candado. La voz venía de la izquierda, luego del frente, luego otra vez detrás, como si quien hablaba se moviera sin pasos ni roce. Beto me pellizcó el antebrazo para que bajara la luz. Obedecí. La pantalla iluminó apenas nuestras rodillas y los bordes de placas con nombres. Me di cuenta de algo que no me gustó. Varias veces escuché que la mujer decía mi nombre con una claridad que no admite confusión, Iván, como lo decía mi madre cuando estaba molesta. Beto también lo notó. No me miró. Se le tensó la mandíbula. Llegamos a la mitad del panteón nuevo. Allí las tumbas son más recientes, con losas lisas y jarrones de cerámica. A la derecha destaca un árbol viejo que en el día da sombra a tres sepulturas, de noche parecía una mano gigantesca detenida sobre el suelo. El llamado se oyó de mi frente, a unos 10 metros, y juraría que venía de la base del árbol. Dirigí el haz de la linterna al tronco y vi algo que aún hoy me cuesta describir sin que se me acelere el pulso. No fue una aparición con luces ni figuras. Fue una mujer muy alta de pie sobre la lápida central, con los brazos levantados a la altura del pecho, como si empujara algo invisible. No se movía, pero la tela de su vestido se mecía sin brisa. No distinguí rasgos. Apenas un contorno demasiado alargado para ser normal. No sé cuánto tiempo estuvimos detenidos. El celular de Beto vibró y ese zumbido simple quebró el silencio. La figura giró la cabeza con una lentitud antinatural, lo suficiente para insinuar que nos había mirado sin mostrar un rostro discernible. La voz regresó, ya no como ruego sino como invitación, indicándome con una frase corta que me acercara al pie de la lápida. No diré la frase. La recuerdo palabra por palabra y prefiero no fijarla en ningún lugar. Beto me jaló del brazo y dijo, apenas articulando, que nos fuéramos. Lo pensé un instante. Algo en mí quería comprobar que la mujer estaba viva, que tenía pies, que podía explicar por qué estaba arriba de una tumba a esa hora. Algo más, profundo y frío, me decía que no diera un paso. Opté por lo segundo. Retrocedimos despacio, sin soltar la luz. La figura avanzó un poco, lo suficiente para que sus pies quedaran al borde. No tocó el suelo. O eso me pareció. A la izquierda, un florero de cristal se tumbó sin que nadie lo rozara y el agua se desparramó hacia nosotros. Beto me empujó y echamos a correr entre líneas de sepulcros con la torpeza que produce la prisa cuando no puedes caer. La voz se mantuvo cerca, como si nos siguiera a un costado. No hubo gritos nuestros, solo la respiración quemando la garganta y el golpeteo de nuestros pasos. Antes de llegar a la reja, sentí detrás de la oreja un aliento frío, una especie de expiración corta, como si alguien cansado hubiera llegado a mi espalda. Me volteé por reflejo y vi a otra mujer parada sobre una lápida a menos de 2 metros, tan alta como la primera, con los brazos extendidos hacia el cielo, las manos abiertas. No miré su cara. No había que hacerlo. Corrí. Beto ya estaba en la calle, llamándome con un gesto. Salté el tramo de cadena, casi me caigo, y seguimos sin detenernos hasta mi casa, donde mi madre acababa de abrir la puerta. No hicimos escena. Ella nos vio pálidos, empapados de sudor, y puso agua para un té sin preguntar de inmediato. Después nos escuchó. Hablamos poco, atropellado, intentando no exagerar, pero sin ocultar detalles. Mi madre apretó los labios y dijo que no volviéramos a pasar por ahí a esa hora, que uno no sabe con qué se topa en los cementerios, menos cuando la reja queda abierta. Dormimos mal. Cada ruido de la calle me obligaba a sentarme en la cama. Al día siguiente, un domingo, me propuse regresar de día para ver el sitio con luz y dejarle al velador una advertencia sobre la reja. Beto se excusó. Fui solo, al mediodía. Me permitió entrar un hombre de sombrero, el sepulturero. Le dije sin rodeos que la puerta quedaba mal cerrada. Me contestó con naturalidad que la cadena a veces se afloja cuando traen carrozas durante la madrugada, que él la ajusta cada mañana. Caminé hasta el árbol. Reconocí la lápida central por la maceta caída. Leí el nombre y la fecha. Se me heló la espalda. No por un parentesco, ni por coincidencia de cumpleaños, sino por el epitafio, "No entres si no te llaman". Una frase simple grabada en letra cursiva. Quise pensar en coincidencias. En bromistas que se suben a las lápidas para espantar incautos. En mantas o trapos colgados que de lejos parecen figuras. Pero no pude ignorar un detalle distinto, no había huellas nuevas sobre la losa lisa ni marcas de zapatos sobre la tierra a su alrededor. El sepulturero, que me observaba a distancia, se acercó sin prisa, se santiguó frente a la lápida de al lado y me dijo que ese árbol había crecido torcido porque allí enterraban a los que nadie reclamaba, que a veces, en la noche, se escuchaban llamadas que no ponen nombre pero que cada quien siente dirigidas a sí. Lo dijo sin nervios, como quien te avisa que una calle está cerrada. Desde ese día no tomé la ruta corta. Preferí rodear por la avenida, aun si eso me agregaba 15 minutos. Semanas después, más por coraje que por valentía, intenté contarlo como anécdota en una carne asada con los muchachos. No duré ni 2 minutos. En cuanto mencioné la reja abierta, escuché mi nombre dicho por una voz de mujer en el patio trasero, a una distancia imposible de precisar, como si estuviera tan cerca que el sonido no necesitara cruzar el aire. Nadie más lo oyó. Se me cayó el vaso. No quiero sacar conclusiones ni adornar lo que pasó. Fui, escuché, vi y corrí. Lo que vi tenía forma de mujer y, a la vez, no. Lo que oí me nombró con la familiaridad de alguien que me conocía. He pensado que quizá, al entrar, crucé un límite que no estaba hecho para nosotros, que la puerta entreabierta no era un descuido sino una invitación. Hay lugares donde el día trabaja como debe y la noche cobra su precio. El Panteón Nuevo, con su reja que a veces no cierra, es uno de esos lugares. Cada que paso de lejos, miro sin querer hacia la reja. No busco nada, pero mis ojos la encuentran. Si está bien cerrada, me alivia. Si la veo apenas abierta, con la cadena floja, vuelvo el rostro y camino más rápido. Hay invitaciones que no se deben aceptar dos veces. Y hay nombres que, cuando te los dicen desde dentro, no puedes dejar de oírlos, aunque estés a kilómetros de la puerta. El registro. Soy velador del Panteón Municipal de San Dimas, Durango. Entré en 2016. El trabajo es simple: cerrar a las 7, revisar pasillos, anotar en la capilla los datos de cada inhumación. El libro del registro es un cuaderno de pasta negra. Yo escribo la ubicación, la fecha y el nombre del familiar que recibe la llave. Todo quedó claro hasta que el cuaderno empezó a adelantarse a los hechos. La primera vez fue en agosto. No había servicio ese día y, sin embargo, vi mi letra donde no recordaba haber escrito: Anselmo Arreola, sección B, fila 4, 12 de agosto. Conocí a Anselmo. Al amanecer lo trajeron tras un accidente en la sierra. No ataqué la coincidencia. Dos semanas después apareció María Luisa Tobar, fosa común, 28 de agosto. La veía cada día de muertos barriendo junto a la tumba de su padre. El mismo 28 murió de un mal del corazón. Entonces miré la página con más atención, seca, sin raspaduras, como si llevara meses ahí. La tercera fue Gonzalo Quirarte, nicho 37, 3 de septiembre. Al atardecer contaron que lo hallaron en su taller. Desde ese día aprendí a temer al cuaderno. Me quedaba frente a él con la lámpara encendida, esperando que no saliera otro nombre. Una noche de lluvia me relajé porque la hoja estaba limpia. Di la ronda, regresé y apareció Lorenzo Castañeda, mausoleo 12, 15 de septiembre. Lorenzo era mi tío. Al amanecer lo llevé al centro de salud, salió con pastillas. El 15 no pasó nada. A media tarde, mientras barría la entrada, la patrulla avisó de un choque en la libre. Entre los heridos venía Lorenzo. Alcanzó a entrar al hospital, pero no salió. Lo anoté con las manos heladas. Desde entonces copié cada registro en hojas sueltas con hora y fecha. No lo conté. Cada nombre se cumplía, a veces en horas, a veces en una semana. Antes de que aparecieran aprendí a leer signos mínimos: aire más frío en la capilla, una veladora que se apaga sin motivo, escarcha en el candado pese al calor. Cuando eso ocurría yo ya sabía que habría nombre nuevo. El 2 de noviembre el panteón quedó saturado de flores y comida. A medianoche, con todo recogido, el cuaderno estaba abierto en una página que yo había pegado con cinta. Encima, un acta en blanco con el sello del municipio. No había nadie y, aún así, sentí que alguien me vigilaba desde el pasillo. Escuché pasos frente al portón y una voz tranquila pidió entrar. Dijo su nombre. Lo reconocí, el panadero de las tardes. No contesté. Olió a harina húmeda dentro de la capilla. Cuando regresé a la mesa, una línea nueva, su nombre, su fecha, su lugar. Al amanecer confirmaron la noticia. En diciembre encontré otra libreta escondida bajo el cuaderno, más vieja, con una cinta azul. Eran registros de 1987. Al final, en letra apretada, una nota: el libro no falla, el que lo guarda, paga. Reí por nervios y la dejé donde estaba. El 20 de diciembre, casi al entregar el turno, la capilla olía a cera y humedad. Vi mi nombre escrito con la misma caligrafía que uso: Carlos Medina, lote 18, 24 de diciembre. Me quedé inmóvil. Pensé en renunciar, quemar uniformes, irme del pueblo. Pero si el libro acertó con todos, ¿por qué fallaría conmigo? Faltaban 4 días. Viví ese tiempo con miedo de esquina en esquina. No crucé calle solo, no subí escaleras, no toqué herramientas. Dormí de día y de noche vigilé el cuaderno. La madrugada del 24 la lámpara titiló. Una chispa cayó sobre la mesa y dejó una marca oscura en la hoja siguiente. Actué sin pensar. Arranqué páginas desde el principio, las doblé y las metí en el horno donde calentamos café para los deudos. La llama tardó en prender. Cuando tomó fuerza olió a flores viejas. Estuve ahí hasta que se hizo claro. Al amanecer llegó el encargado del día. Todo parecía normal. Busqué el cuaderno. No estaba. Sentí alivio. Dormí en casa como no hacía en semanas. Volví el 26. Sobre la mesa me aguardaba un cuaderno nuevo, de pasta negra, con sello reciente del municipio. Lo abrí. Las primeras páginas tenían copias de mis registros, la misma tinta, mi trazo. Al final seguía mi nombre con la misma fecha. El libro que quemé no era el problema. Entendí que la cuenta está con quien ocupa el cargo. Cerré la capilla, abrí un nicho viejo y enterré la libreta entre calorías sellé con mezcla. Presenté mis vacaciones y ya no regresé. Hallé empleo nocturno en una gasolinera, en la salida a Parral, lejos de lápidas y de cuadernos. Creí estar a salvo hasta que la impresora de tickets empezó a sacar tiras sin que nadie cargara gasolina. Donde deberían ir litros y precios aparecían nombres con fechas. Al principio pensé que era una falla, pero reconocí apellidos y supe que no. Días después se confirmaban en el pueblo. Me hice el ciego. Tiraba esas tiras a la basura y barría el área como si nada. Hay noches en que me despierta el golpeteo de los candados del expendio, igual que en el panteón. Me siento en la oficina, con la luz fría del monitor, y observo la impresora por si se anima. Cuando escupe papel, leo la primera línea y dejo de leer el resto. Tomo la tira y la guardo en mi mochila. No llamo a nadie. No aviso. Me limito a esperar que mi nombre no vuelva a aparecer. El lote 18 sigue libre. Eso quiero creer. No he vuelto a comprobarlo. A veces pienso que la cuenta no se cerró cuando dejé el panteón, que solo cambió de mesa. Si llegara a salir mi nombre en la impresora, no iré al cementerio a enterrar ningún papel. Tendré lista mi mochila y mis llaves. Me quedaré dentro, sentado, hasta que amanezca. He aprendido que no hay forma de negociar con un registro que siempre llega a tiempo. Ceniza maldita. Me llamo Marcelo, ex militar y velador nocturno del Panteón Municipal de San Juan de las Lomas, Oaxaca, 2018. Acepté el puesto para pagar deudas que me persiguen como perro sin amo. Pensé que los muertos serían más tranquilos que los vivos. La primera semana lo confirmé, turnos fríos, silencios apenas interrumpidos por el croar lejano de los sapos y la cinta plateada del río que rodea el camposanto como un foso estancado. Todo cambió la noche en que llegó la urna de don Arístides Cobos, un ganadero famoso por su violencia. Lo velaron en casa, pero al tercer día los hijos, incapaces de costear una fosa perpetua, pagaron una cremación exprés. La carroza llegó tarde, la ceremonia civil se canceló y, por un problema con la tramitología del registro, me pidieron guardar la urna en la capilla del panteón hasta la mañana siguiente. Acepté sin protestar, una cajita de cenizas no muerde. A las 22:17 hice mi ronda. Pasillos de tierra, nichos de concreto repintados con cal barata, ángeles con alas desgastadas. La capilla se alzaba al centro, una bóveda baja, vitrales rotos y retablos sin Cristo, lo robaron años atrás para vender el bronce. La urna metálica descansaba sobre la mesita de mármol, envuelta en un listón negro que decía padre. La tapé con el mantel que se usa para el viático, cerré puertas y seguí. A las 23:05 comenzó el golpeteo. Provenía de la capilla, tres martillazos secos que retumbaron en las criptas vecinas. Corrí con la lámpara y llave en mano. Al abrir, el olor a leña húmeda me envolvió. No vi a nadie, pero el mantel cayó al piso, quemado en los bordes como si lo hubieran pasado por brasas. La urna estaba abierta. De la ranura superior escapaba un hilo de humo denso, verdoso, que serpenteaba hasta la cúpula y se desvanecía en la grieta que dejó un terremoto 5 años atrás. Quemaba sin fuego. Cerré la tapa, la aseguré con cinta, recoloqué el mantel chamuscado y salí, inquieto. Pensé en llamar al encargado municipal, pero el celular no tenía señal y el viejo radio de la caseta solo captaba interferencia. Medianoche trajo pasos que crujían sobre hojas secas dentro del propio panteón. No había viento. Iluminé el pasillo principal, ninguna silueta. Sin embargo, las flores de plástico de varias tumbas estaban arrancadas, sus alambres retorcidos apuntando al cielo. El portón estaba aún con candado. A las 0:37 escuché el relincho. Salía del osario, una construcción cuadrada donde se depositan restos exhumados. Nunca guardaron animales allí. Llegué jadeando, la puerta estaba entreabierta. Mi linterna reveló marcas recientes de herradura sobre el polvo, como si un caballo hubiera girado en círculos. Al centro, montículos de ceniza gris mezclada con pedazos de hueso largo se amontonaban formando una silueta tosca de torso humano. El olor a establo se mezclaba con grasa quemada. Retrocedí. Al cerrar la puerta, un golpe interior sacudió los cerrojos. Temblando, regresé a la capilla para comprobar la urna. No estaba. El mantel yacía en el suelo, negro del todo. El altar desprendía calor, como si la losa hubiera absorbido la lumbre de un horno. Un zumbido, mitad insecto, mitad motor, se colaba entre los muros. Afuera, las lámparas de vapor de sodio parpadeaban. Por un instante se apagaron y el panteón quedó en penumbra. Al volver la luz, quise gritar, sobre cada lápida había un montoncito de ceniza, como si alguien hubiera esparcido puñados metódicamente. Conté rápido, más de 40. Las coronas de cempasúchil, secas desde noviembre, ardían con llamas diminutas que no consumían pétalos ni tallos, solo brillaban, sin emitir calor. Sentí el peso invisible de una mirada. Al girar, lo vi. Una figura hecha de humo compacto, con la forma de un hombre alto, brazos largos y torso inflado como costal de carbón. Entre la bruma se marcaban grietas anaranjadas, parecido a cerámica incandescente. En lugar de rostro, un hueco negro donde chisporroteaban ascuas. Caminaba sin rozar el suelo, esparciendo ceniza con cada paso. Instinto militar, eché mano de la pistola reglamentaria, no debería portarla, pero viejos hábitos. Disparé una vez. El estampido resonó contra los nichos. La bala atravesó la neblina y se incrustó en la pared del fondo sin alterar la silueta. El eco se transformó en una carcajada hueca que hizo vibrar las rejas. Retrocedí hasta tropezar con la tumba del doctor Arcadio. Caí de espaldas y la linterna rodó, iluminando cruces torcidas. El humo se acercó. Olía a cuero chamuscado y orines viejos. En mi cabeza retumbaban gritos que no eran míos, suplicas, maldiciones, el llanto de una mujer y un golpe sordo, repetido. Recordé los rumores, don Arístides golpeaba a la familia con un látigo para domar caballos, incluso la noche antes de morir de un infarto. Me puse de pie y corrí hacia la caseta. Cerré la puerta, atranqué con una mesa metálica y recé en silencio. Del otro lado, pasos lentos. Algo rascaba la chapa. Sin previo aviso, la urna apareció sobre mi escritorio, intacta, como si siempre hubiese estado ahí. El listón negro goteaba resina fundida. Entendí, debía sacarla del panteón. Apenas toqué el metal, la piel se me ampolló. Pero la sostuve. Salí a la carrera. Las lámparas estallaban a mi paso, dejando estelas de chispas. Cada nicho parecía exhalar humo por las rendijas. El portón frontal chilló cuando lo empujé, la cadena cedió como si la hubieran cortado. Crucé la calle polvorienta rumbo al río. El agua estancada reflejaba las luces moribundas. Noté al fondo la silueta efervescente siguiéndome, desdibujada y multiplicada en el vaho. Sentí que hablaba sin sonido, sus palabras me llegaban en una ráfaga de imágenes, sillas rotas, sangre en el piso, la faja de montar colgada en la pared. Una orden tácita, regresar. Me negué. Llegué al puente de madera. El caos hedía a azufre, las tormentas de julio habían arrastrado animales muertos. Lancé la urna al centro del río. El metal golpeó el agua y se hundió con un siseo prolongado, liberando un chorro oscuro que tiñó la superficie. El silbido cesó. Miré alrededor, la silueta se había detenido en la orilla, incapaz de cruzar. Su contorno se deshilachaba como papel quemado. Se inclinó, alargó un brazo vaporoso en mi dirección, pero se desintegró en un remolino de brasas que el viento dispersó. Me desplomé. Cuando amaneció, el portón del panteón seguía abierto, pero el interior estaba sereno, flores intactas, cruces en su lugar, pasillos limpios. Nadie creyó mi reporte de balazos y explosiones de lámparas, no había casquillo ni vidrio roto. Solo la bala incrustada en el muro de la capilla quedó como rastro silencioso. Renuncié esa misma tarde. Ahora trabajo de guardia en un parque industrial, bajo fluorescentes que nunca se apagan. Pero al cerrar los ojos todavía vuelo ceniza húmeda y escucho el relincho de un caballo que gira en la oscuridad, buscando una puerta abierta. El velador del cementerio. Mi nombre es Manuel y fui velador del cementerio de San Juan durante 20 años. Nunca pensé que un lugar tan familiar pudiera convertirse en el escenario de mis peores pesadillas. La rutina era simple: caminar por los senderos, revisar que todo estuviera en orden y asegurarme de que ningún intruso perturbara el descanso de los muertos. Pero una noche, algo ocurrió que cambiaría mi vida para siempre. Era una noche fría de noviembre, la luna apenas visible detrás de un manto de nubes espesas. El viento soplaba con una intensidad inusual, haciendo crujir las ramas de los árboles y llenando el aire de susurros. Sentía una inquietud que no podía explicar, como si algo en el ambiente estuviera fuera de lugar. Sin embargo, me esforcé por ignorar esos pensamientos y comencé mi ronda nocturna como siempre. El cementerio estaba envuelto en una penumbra inquietante, las lápidas proyectaban sombras alargadas que parecían moverse por sí solas. Caminé lentamente por los senderos, mi linterna arrojando un débil haz de luz que apenas rompía la oscuridad. Mis pasos resonaban en el silencio, el eco reverberando entre las tumbas. Todo estaba en calma, pero había una extraña sensación en el aire, una tensión que me hacía mirar constantemente sobre mi hombro. Mientras recorría una de las secciones más antiguas del cementerio, noté algo peculiar. Una de las tumbas, que había estado en ruinas durante años, parecía haber sido perturbada. La tierra estaba removida y la lápida inclinada, como si alguien o algo hubiera intentado salir desde el interior. Mi corazón comenzó a latir más rápido, pero me obligué a investigar. Después de todo, era mi deber asegurarme de que todo estuviera en orden. Me acerqué lentamente, cada paso aumentando mi sensación de pavor. Y cuando llegué a la tumba, vi algo que me heló la sangre. Pues la tapa del ataúd, visible a través de la tierra removida, estaba abierta y el ataúd estaba vacío. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y una náusea creciente en mi estómago. Era imposible que alguien hubiera exhumado el cuerpo sin que yo me diera cuenta. Algo extraño y antinatural había ocurrido. De repente, un sonido suave rompió el silencio. Era un susurro, apenas audible, pero lleno de desesperación. Y venía de algún lugar cercano, pero no podía determinar exactamente de dónde. Mi linterna parpadeó, y por un momento, todo quedó en completa oscuridad. Cuando la luz volvió, vi algo moverse entre las sombras. Era una figura pálida, apenas visible, que parecía deslizarse entre las tumbas. Sentí un miedo primitivo, algo que no había experimentado nunca antes. Intenté seguir a la figura, mis pies moviéndose por su cuenta, guiados por una mezcla de curiosidad y terror. La figura se movía con una gracia antinatural, sus movimientos casi flotantes. La seguí hasta la parte más remota del cementerio, donde las tumbas eran más viejas y las inscripciones casi ilegibles. El susurro se hizo más fuerte, llenando el aire con un lamento lastimero. La figura se detuvo frente a una tumba particularmente antigua, y en ese momento, supe que algo horrible estaba por suceder. La figura se giró lentamente hacia mí, revelando un rostro demacrado y ojos hundidos llenos de un sufrimiento eterno. Y en ese instante, supe que estaba viendo a un espíritu, un alma que no había encontrado la paz. Y antes de que pudiera reaccionar, la figura desapareció y el susurro cesó abruptamente. El silencio que siguió fue aún más inquietante. Me quedé allí, paralizado, tratando de entender lo que había visto. Todo mi cuerpo temblaba y una sensación de frío intenso se apoderó de mí. Finalmente, reuní el valor para acercarme a la tumba que la figura había señalado. La inscripción en la lápida era apenas legible, pero logré descifrar el nombre, María del Carmen. La fecha de la muerte era de más de 100 años atrás. Y mientras me inclinaba para ver más de cerca, sentí un temblor en el suelo. De repente, una mano esquelética emergió de la tierra, agarrando mi tobillo con una fuerza sobrenatural. Grité, pero mi voz quedó atrapada en mi garganta. Intenté liberarme, pero la mano me sujetaba con una fuerza implacable. La tierra comenzó a abrirse más, revelando un rostro cadavérico que me miraba con ojos vacíos. Era María del Carmen, su espíritu atrapado en un ciclo interminable de sufrimiento. Su boca se movió, formando palabras que no pude entender, pero cuyo significado era claro: pedía ayuda, pedía descanso eterno. La fuerza que me sujetaba comenzó a arrastrarme hacia la tumba. Luché con todas mis fuerzas, pero era inútil, pues sentí que mi vida estaba siendo succionada, como si el mismo suelo estuviera tratando de devorarme. Y en el último momento, logré agarrar mi linterna y golpear la mano con todas mis fuerzas. La mano se soltó y caí hacia atrás, jadeando y temblando. Y sin pensarlo dos veces, me levanté y corrí lo más rápido que pude, sin mirar atrás. El susurro desesperado de María del Carmen resonaba en mis oídos y sabía que nunca podría olvidarlo. Llegué a la entrada del cementerio, cerré la puerta con llave y corrí hacia mi casa. Esa noche, apenas pude dormir, atormentado por las imágenes de lo que había visto. Al día siguiente, decidí contarle a mi jefe lo que había ocurrido, pero cuando llegué al cementerio, noté que todo parecía normal. La tumba de María del Carmen estaba intacta, la tierra no mostraba signos de haber sido perturbada. Me sentí como si estuviera perdiendo la cordura, pero sabía que lo que había visto era real. Decidí mantener el incidente en secreto, temiendo que nadie me creyera y me tomaran por loco. Los días pasaron, pero no pude sacudirme la sensación de que algo oscuro y siniestro seguía acechando en el cementerio. Cada noche, durante mi ronda, sentía que alguien me observaba, que los susurros volvían a perseguirme. La figura de María del Carmen aparecía en mis pesadillas, su rostro demacrado y su lamento eterno atormentándome. Finalmente, no pude soportarlo más. Renuncié a mi trabajo y me alejé del pueblo, esperando que la distancia pudiera calmar mi mente y ahuyentar los fantasmas de mi memoria. Pero la verdad es que nunca logré escapar de la oscuridad que se había apoderado de mi alma. Los susurros continuaron, incluso en mis momentos de vigilia, y la imagen de María del Carmen seguía persiguiéndome. A veces, en noches especialmente oscuras, siento su presencia cerca de mí. Su lamento me envuelve, recordándome que, aunque dejé el cementerio atrás, nunca podré escapar de lo que viví allí. Y sé que un día, cuando menos lo espere, ella vendrá por mí, y su mano esquelética volverá a arrastrarme hacia la oscuridad eterna. Y así, cada noche, vivo con el miedo constante de que la próxima vez que cierre los ojos, será la última vez que vea la luz del día. El velador del cementerio se ha convertido en un alma en pena, condenado a revivir el terror de aquella noche una y otra vez, hasta que encuentre su propio descanso eterno, si es que alguna vez lo encuentra. En el silencio de las tumbas. Me llamo Juan y tengo 16 años. Esta historia ocurrió hace 5 años, en una tarde oscura de otoño que nunca olvidaré. Vivo en un pequeño pueblo rural donde no hay mucho que hacer. Y a menudo, mis amigos y yo buscábamos aventuras para matar el tiempo, y una de nuestras actividades favoritas era explorar el viejo cementerio al final de la calle. El cementerio había estado allí desde antes de que naciera mi bisabuelo. Y se decía que algunos de los primeros colonos del pueblo estaban enterrados allí, y que incluso había tumbas sin nombre. Las lápidas eran viejas y desgastadas, cubiertas de musgo y con inscripciones casi ilegibles. Nos encantaba imaginar historias sobre las personas que yacían bajo esas piedras, inventando relatos de fantasmas y tragedias. Aquella tarde, éramos 4, Pedro, Marcos, Lucía y yo. Pedro era el mayor del grupo, tenía 12 años y siempre lideraba nuestras pequeñas expediciones. Marcos, su hermano menor, tenía 10 y siempre se mostraba un poco nervioso. Lucía, de 11 años, era la más valiente y la que más disfrutaba asustándonos con historias de terror. Así que decidimos jugar a las escondidas en el cementerio. Y no era la primera vez que lo hacíamos, pero esa tarde el ambiente se sentía diferente. Pues había una niebla espesa que parecía envolvernos y el silencio era casi palpable. Sin embargo, eso no nos detuvo. Empezamos a contar mientras Pedro y Lucía se escondían. Los primeros minutos fueron como siempre, risas contenidas, susurros y el sonido de nuestras pisadas sobre las hojas secas. Encontré a Lucía detrás de un mausoleo viejo, riendo a carcajadas mientras trataba de asustarme. Y luego, juntos, encontramos a Pedro, quien se había escondido detrás de un ángel de piedra con el rostro roto. Faltaba Marcos. Lo buscamos por todo el cementerio, llamando su nombre y revisando todos los rincones posibles. Pero no aparecía. Así que empezamos a preocuparnos cuando escuchamos un sonido extraño, como un susurro distante que provenía del corazón del cementerio, donde nunca antes habíamos ido. Decidimos seguir el sonido, avanzando con cautela entre las tumbas. La niebla parecía hacerse más densa a medida que nos adentrábamos en el lugar. Llegamos a una zona donde las tumbas eran aún más viejas y descuidadas. En el centro de esa área, vimos una tumba abierta, como si alguien la hubiera desenterrado recientemente. Y allí, junto a la tumba, estaba Marcos. Lo llamamos, pero no respondió. Pues parecía estar en un trance, mirando fijamente al interior de la tumba. Nos acercamos lentamente, y cuando estábamos a pocos metros de él, escuchamos otro susurro, pero esta vez más claro y cercano. Era una voz que no reconocíamos y que parecía provenir del interior de la tumba. Marcos, ¿qué haces? Preguntó Pedro, intentando mantener la calma. Marcos giró lentamente la cabeza hacia nosotros, y sus ojos estaban vacíos, como si no nos reconociera. Luego, habló, pero no con su voz. Pues era una voz profunda y gutural que nos heló la sangre. No deberían estar aquí. Nos quedamos paralizados, incapaces de movernos o de hablar. La voz continuó, esta vez saliendo de la tumba. Este lugar no es para los vivos. De repente, una mano salió de la tumba, una mano huesuda y cubierta de tierra. Nos echamos para atrás, aterrorizados, pero no podíamos dejar a Marcos allí. Pedro, con valentía, se lanzó hacia su hermano, tratando de alejarlo de la tumba, pero algo invisible lo detuvo. Las risas de Lucía cesaron de repente y un grito agudo rompió el silencio. Volteamos y vimos que algo la había agarrado por el pie, tirándola hacia el suelo. Era como si la niebla misma la estuviera atrapando, extendiéndose en tentáculos blancos y fríos. Así que intenté ayudarla, pero cada vez que daba un paso hacia ella, sentía una presión en el pecho, como si el aire se volviera más denso. Marcos, mientras tanto, comenzó a caminar hacia la tumba abierta, como si una fuerza invisible lo empujara. Pedro gritaba desesperadamente, intentando sujetarlo, pero era como si una barrera invisible lo mantuviera apartado. Finalmente, logré alcanzar a Lucía y tirar de ella, liberándola de las garras de la niebla. Corrimos hacia Pedro, y entre los tres tratamos de alejar a Marcos de la tumba. Pero algo nos mantenía alejados, una fuerza que no podíamos ver ni entender. Y fue entonces cuando vi algo en el fondo de la tumba. Dos ojos brillantes nos miraban, llenos de odio y maldad. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, y supe que estábamos en un grave peligro. Así que desesperados, comenzamos a rezar, gritando las oraciones que nos habían enseñado en la iglesia. La presión invisible comenzó a disminuir, y finalmente pudimos agarrar a Marcos y sacarlo de allí. Corriendo, dejamos atrás la tumba y nos dirigimos hacia la salida del cementerio. La niebla parecía seguirnos, pero no nos detuvimos hasta que estuvimos fuera del cementerio, jadeando y temblando. Marcos estaba inconsciente y lo llevamos a casa rápidamente. Sus padres llamaron al médico, pero nunca pudieron explicar lo que le había pasado. Estuvo en cama durante días y cuando finalmente despertó, no recordaba nada de lo ocurrido. Intentamos hablar sobre lo que pasó esa tarde, pero cada vez que lo hacíamos, algo extraño ocurría. Luces parpadeaban, se escuchaban susurros y sentíamos una presencia alrededor. Finalmente, decidimos no volver a mencionarlo. Nadie más en el pueblo sabía lo que habíamos experimentado y nunca volvimos al cementerio. Sin embargo, la historia no terminó allí. Pues a partir de esa noche, todos comenzamos a tener pesadillas. Sueños en los que veíamos aquellos ojos brillantes mirándonos desde la oscuridad y siempre la misma voz gutural susurrando. No deberían haber venido. Cada uno de nosotros comenzó a notar cosas extrañas en nuestras casas. Objetos que se movían solos, susurros en la noche y sombras que se deslizaban por las paredes. Así que nos reunimos una vez más, en secreto, para intentar entender qué nos estaba pasando. Y fue entonces cuando Lucía recordó algo que había leído en un libro viejo sobre leyendas locales. Decía que el cementerio había sido construido sobre un terreno maldito, donde se había llevado a cabo un ritual oscuro siglos atrás. Los espíritus inquietos de aquellos que habían participado en el ritual aún rondaban el lugar, buscando venganza contra cualquiera que osara perturbar su descanso. Nos dimos cuenta de que habíamos despertado algo antiguo y maligno y que no podíamos simplemente ignorarlo. Así que decidimos regresar al cementerio una última vez, con la esperanza de encontrar una manera de apaciguar a los espíritus y poner fin a nuestras pesadillas. Regresamos al cementerio al anochecer, llevando con nosotros velas, crucifijos y cualquier cosa que pudiera protegernos. El lugar estaba más oscuro y silencioso que nunca, y la niebla parecía más espesa y opresiva. Nos dirigimos a la tumba abierta, donde todo había comenzado. Pedro comenzó a recitar oraciones, y nosotros lo seguimos, encendiendo las velas alrededor de la tumba. Y mientras lo hacíamos, sentimos una presencia pesada a nuestro alrededor, como si los espíritus nos observaran. De repente, la tierra comenzó a temblar y la tumba se abrió aún más. Los ojos brillantes aparecieron de nuevo y la voz gutural nos habló una vez más. Es tarde para arrepentimientos. Las velas se apagaron de golpe y nos vimos envueltos en una oscuridad absoluta. Sentí una mano fría agarrarme el brazo y una fuerza invisible me empujó hacia la tumba. Grité, luchando por liberarme, pero era inútil. Mis amigos intentaron ayudarme, pero algo los mantenía alejados. Sentí que era arrastrado hacia la oscuridad y la última cosa que vi antes de perder el conocimiento fue el rostro horrorizado de Lucía y Pedro. Desperté en mi cama, sudando y temblando. No sabía cómo había llegado allí, pero supe que algo había cambiado. Mis amigos estaban desaparecidos y nadie en el pueblo recordaba haberlos conocido. Era como si nunca hubieran existido. Intenté hablar sobre lo que había pasado, pero todos me miraban como si estuviera loco. Solo yo recordaba aquella tarde en el cementerio y los ojos brillantes que nos habían mirado desde la oscuridad. Ahora, cada noche, veo esos ojos en mis sueños y escucho la voz gutural susurrando. No deberían haber venido. Y sé que algún día vendrán por mí también. La noche que pasé en el cementerio. Sí, yo sé que mis tíos me ven como si yo fuera su hijo, ese hijo que tanto lucharon por tener y que la vida les negó, pero cada vez que iba a pasarme días a su casa, en las noches siento un miedo terrible, y hasta me arrepiento de haber ido. Los días en el poblado donde viven mis tíos eran maravillosos. Como ya dije, ellos ven en mí al hijo que no pudieron tener. Por ende, siempre se esmeraban en hacerme sentir bien, me llevan a pasear y hacen lo posible por cumplir cada uno de mis caprichos. Sé que ahora mismo no saben de lo que estoy hablando, ni tampoco el porqué de mi reacción, si acabo de decir que allí era tratado como un niño mimado. Pues el problema no estaba en el día sino en la noche, cuando mis tíos se iban a dormir a su cuarto, y a mí me tocaba aquel cuartito que quedaba al final de la casa. Esa habitación que quedaba justo frente al panteón municipal. Cada vez que salía el tema de conversación del cementerio, mi tío solía decir que no había nada que temer, que los que estaban adentro no podían salir aunque quisieran. Era completamente ateo, a pesar de ser descendiente de una familia de fe católica. En cambio, mi tía era más flexible a la hora de emitir un criterio, decía que si sentía miedo, solo no me asomara a la ventana y la mantuviera cerrada, y que se volvía insostenible que la llamara y ella vendría. Pero yo, muchacho al fin, siempre terminaba por desobedecer, y, cuando mi tía se iba a su cuarto, me levantaba y hasta salía al balcón para espiar los movimientos del velador. Y aunque por lo general debían ser cuatro los veladores, eran solo dos, uno en cada turno, un señor de cierta edad y uno un poco más joven. Hubo algo que llamó mi atención una noche, vi cómo el velador de mayor edad se marchaba del cementerio poco antes de las 12 y seguía siempre la misma dirección. Me sonreí pensando que aquel señor era un tramposo, que se marchaba para su casa a dormir y regresaba en la mañana fresco como una lechuga, a entregar su guardia sin haberse desvelado ni cuidado nada. Eso se lo vi hacer muchas veces, el más joven no, ese sí se pasaba la noche dando vueltas por el panteón, al menos en el lapso de tiempo en que yo me las daba de agente encubierto mirando para el lugar. Los días pasaron y ya se me había hecho costumbre mirar al cementerio en las noches, poco a poco había conseguido perderle el miedo. Si les digo que vi algo aterrador o al menos misterioso en todo ese tiempo, les estaría mintiendo. Allí no pasaba nada fuera de lo común, a no ser las salidas nocturnas del velador, pero bueno, ese anciano era un tramposo, y no había nada de misterio en eso, o al menos eso pensaba yo. En cada jornada lo mismo, en un turno el mismo señor saliendo del panteón a la misma hora y siguiendo la misma ruta, y en la otra el velador recorriendo el cementerio y luego se ocultaba dentro del cuarto de registro, me imagino que para dormir. En mis últimas vacaciones escolares, conocí a dos chicos que más o menos tenían mi misma edad, Benito y Jesús. En las tardes me venían a buscar para irnos a jugar a las canicas y hasta me prestaban las suyas porque yo no tenía, así, al transcurso de los días fuimos haciendo amistad. En una ocasión mientras jugábamos en la calle, vimos pasar al señor que cuidaba el cementerio en las noches, pasó por nuestro lado y ni siquiera saludó. Cuando estuvo a una distancia prudente, dije que había visto cómo aquel señor se iba todas las noches del cementerio a su casa a dormir, que pese a que hace rato que peinaba canas era un tramposo. Jesús lo defendió, dijo que era un pobre viejo y que estaba mal de la cabeza, pero Benito le replicó contando que se decía en el pueblo, que se marchaba porque allí ocurrían cosas muy extrañas y que él era consciente de ello. Vamos, Benito, no me digas que tú eres de los tontos que se creen esas historias de los fantasmas que salen en las noches de sus tumbas para asustar a los vivos. Le dije mientras dejaba escapar risitas burlonas que no le gustaron para nada a mi amigo. ¿Tú no lo crees? Me preguntó muy serio. Mi risa se vio cortada cuando vi aquel rostro en mi amigo y no me atreví a volver a burlarme, solo me quedé allí, esperando a que continuara hablando. Si tú no crees en los fantasmas, te invito a entrar en la noche al cementerio, a que no te atreves. Dale, para que veas quién se ríe de quién. El reto estaba lanzado, de negarme a aceptar de seguro sería yo el centro de las burlas por mucho tiempo, y por eso decidí aceptar. ¿Quieres hacerlo esta misma noche? Le dije con mi rostro tan serio como el de él, pero él me dijo que mejor esperábamos unas noches más, que él me avisaría cuándo, y luego se marcharon. Sabía que ellos se habían molestado mucho conmigo por mi burla, y no tenía la certeza que tiempo seguirían así, pero fue solo por esa noche, al otro día vinieron a la casa de mis tíos, como siempre, y salimos a jugar. El tema no se tocó más hasta unos días después, cuando Benito me dijo, que si tenía pantalones para aceptar el reto que me había lanzado hace unos días, esa noche sería. Al principio pensé que se había puesto de acuerdo con otros chicos para asustarme y por eso era el retraso de la aventura, pero igual le dije que sí, que aceptaba, y nos pusimos de acuerdo en la hora y el lugar donde nos encontraríamos. Teniendo en cuenta que yo era el único forastero, ellos irían por mí. Yo solo tenía que esperar despierto a que ellos me silbaran y salir. Desde el balcón de mi cuarto vi cuando el anciano salió del panteón y rodeándolo, caminó hasta la pequeña casa que estaba justo detrás. Luego sentí el silbido de Benito y salí, mis amigos me estaban esperando abajo. Salí del cuarto con mucho cuidado para no hacer ruidos, y con pasos sigilosos bajé a la primera planta, y luego salí a la calle. Mis tíos estaban profundamente dormidos porque no sintieron nada, pese a que en la escapada me enredé con una mesita de la sala y terminé por tumbar un búcaro con flores ornamentales que estaba decorando la habitación. Después de cerrar la puerta de la calle y colocar la llave dentro del bolsillo del pantalón, caminé hacia donde me esperaban mis amigos, que al verme me dijeron que aún estaba a tiempo de retractarme y volver a la seguridad de mi cuarto, que si decidí entrar con ellos al panteón esa noche, era a sabiendas de que las cosas se podían complicar. Y no podían garantizarme que me iba a gustar lo que iba a ver allá adentro. Claro que voy. Respondí sin pensar y sin imaginarme todo lo que me esperaba por entrar a un cementerio de noche. Recuerdo que el cielo estaba adornado por una enorme luna llena, tal vez ese fuera el motivo por el que Benito escogió esa y no otra noche para aventurarnos en el terreno prohibido. Dimos la vuelta casi corriendo, porque él dijo que debíamos ponernos a buen resguardo antes de que todo comenzara, o seríamos descubiertos. En ese momento no entendí de qué estaba hablando, pero decidí hacer todo lo que él decía, porque en cierta forma era el líder de los tres y el único que conocía cada detalle de lo que íbamos a ver esa noche. Entramos por un hueco que había al final, por el lado derecho, en la parte que era conocida como los muertos olvidados, porque era la más antigua y por lo general los que estaban allí no tenían familiares que se ocuparan de ellos, por eso todo se veía en total abandono. «Vamos a entrar», dijo Benito empujando la vieja puerta de una de las bóvedas. Nosotros lo seguimos y nos tiramos al suelo. Todavía no tenía ni idea de lo que iban a ver mis ojos, pero ya mi corazón estaba muy asustado y comenzaba a arrepentirme de seguirle la corriente a mi amigo Benito. Estuvimos allí casi media hora más, ya estaba un poco cansado de estar tirado sobre el piso de aquella bóveda sucia y fría. Me acerqué a Benito y le dije que me largaba, que ya estaba cansado de estar allí y no pasara nada. Pero me hizo señales con el dedo para que me callara mientras me decía: «Es tarde para eso, ya ellos están aquí». «¿Ellos?». No sabía quiénes eran ellos, pero la forma en que me habló provocó estupor en mí y regresé al lugar a donde había permanecido hasta el momento. Desde allí pude ver luces que se colaban por las rendijas que tenía la madera de la vieja puerta. Y cuando eso sucedió, Jesús se trasladó hasta el final y allí se dejó caer en un rincón. Su miedo era notable, ya él sabía de qué se trataba todo aquello porque ya lo había visto otras veces. Benito se acercó a la puerta cuando comenzaron los cánticos y el tocar de tambores. Aprovechando el ruido, se me acercó y me dijo que era el momento, que si quería ver lo que pasaba afuera, me acercara y mirara por una de las rendijas, pero que viera lo que viera no podía gritar, o pondría en peligro la integridad física de los tres. Por un momento dudé, entendí que no se trataba de un juego y que no había ni la menor de las probabilidades de que todo aquello fuera planificado por él para asustarme, pues los ojos de Jesús me gritaban que era real, y ya no estaba seguro de querer ver. Pero no podía retractarme ahora o todo hubiera sido en vano. Si lo hacía, tendría que soportar las burlas de Benito todo el tiempo que permaneciera en la casa de mis tíos y, con pasos temblorosos, me trasladé hasta la puerta. Benito vino conmigo, tal vez él se imaginaba mi reacción y no podía correr riesgos. Cuando me incliné para poner mis ojos cerca de la puerta, me detuvo y volvió a preguntarme: «¿Estás seguro que quieres ver?». «Claro, para eso vine», le respondí y volví la mirada afuera. Todavía recuerdo y mis nervios colapsan, mi respiración se corta y mi corazón se desboca. Pues afuera pude ver lo que era conocido en el argot popular como la danza de la muerte. Afuera había un grupo de personas todas vestidas de blanco y con velas en las manos, organizadas en un círculo, realizaban un ritual donde los espíritus salían de sus tumbas. Yo estaba en temblores, pues nunca me imaginé que pudiera existir algo como aquello. Casi grito, pero la mano de Benito me apretó la boca y evitó que lo hiciera. Después de eso me arrinconé como Jesús y no volví a mirar. Los toques de tambores, las luces y los cánticos siguieron hasta la madrugada. Cuando volvió la tranquilidad, salimos del cementerio y regresamos a nuestras casas. Al otro día llamé a mis padres para que vinieran por mí. Nunca les dije lo que había pasado esa noche, pero tampoco regresé a la casa de mis tíos en mucho tiempo. Brillos en la tumba. Tengo 32 años y, hasta la primavera de 2023, trabajé como sepulturero en el Panteón Antiguo de San Jerónimo, un cementerio colonial escondido en las laderas áridas de Zacatecas. El lugar parece fuera del tiempo, muros de adobe desmoronados, cruces herrumbrosas y cipreses resecos que crujen aunque no sople el viento. Durante el día, el polvo rojizo del cerro amortigua todo sonido; de noche, en cambio, la soledad se vuelve tan densa que hasta el latido propio resuena como campana vacía. Esa quietud me reconfortaba. Cavaba, rellenaba, acomodaba floreros torcidos y me marchaba sin prisa, seguro de que los muertos son los únicos vecinos que jamás van a molestarte. A mediados de mayo enterramos a un jornalero que murió de insolación. Fue un entierro parco, con tres familiares, el cura y yo. Terminé de sellar la bóveda casi al crepúsculo. Cuando levanté la mirada para comprobar que el cemento había asentado derecho, vi dos puntos amarillos brillando detrás de un mezquite seco, a unos 30 metros. Supuse que era un tlacuache cazando luciérnagas y seguí trabajando, pero los puntos no parpadearon ni se movieron como habría hecho un animal. Permanecieron clavados en mi dirección hasta que la noche los tragó. Sentí un cosquilleo desagradable en el estómago, la certeza infantil de que alguien me observaba desde detrás de un vidrio oscuro. Sin embargo, como el silencio no se rompió y ningún crujido delató pisadas, me guardé la inquietud y bajé la colina hacia mi caseta. La segunda aparición ocurrió tres noches después, mientras limpiaba maleza alrededor de la fosa común. Había luna nueva, el cielo parecía de obsidiana y la linterna apenas arañaba las lápidas cercanas. De pronto los mismos ojos relucieron, ahora más bajos, alineados con los nichos vacíos. No sé cómo explicarlo, pero había intención en ese resplandor, una calma paciente, casi analítica, como si eso, fuera lo que fuera, estuviera midiendo la distancia exacta que lo separaba de mí. Llamé en voz alta para espantar a cualquier animal, y el brillo se apagó, aunque el aire adquirió un olor metálico, semejante a tierra mojada con sangre. Volví a la caseta con el pulso acelerado, tuve que sentarme un rato antes de atreverme a apagar la luz. Durante las semanas posteriores los destellos se volvieron rutina. Cada noche aparecían en un punto distinto, entre los mausoleos de mármol, detrás de la capilla derruida o incluso al borde del pasillo principal por donde descargo el carretón de calorías. Siempre estaban fijos, inertes, hasta que yo dirigía la linterna y desaparecían sin sonido. No dejaban huellas, ni rastro de pisadas, ni rastros de pelaje en las verjas oxidadas. Revisé el perímetro varias veces de día, aunque el sol cegaba cualquier resquicio de miedo, y nunca hallé madrigueras ni excrementos. Una tarde me aventuré a pensar que quizá los había imaginado, bastaron las primeras sombras vespertinas para saber que no era así. Aquellos ojos dorados regresaron al caer el sol, exactamente en el mismo sitio donde yo estaba cavando una tumba para un niño. Sentí un peso frío sobre la nuca, opresivo, como si me exigiera acelerar el trabajo. Trabajé sin descanso hasta tapar por completo el ataúd y luego barrí la tierra varias veces, temeroso de volver a ser juzgado por esa mirada. La noche del 7 de junio fue la más dura. Una tormenta eléctrica se quedó atascada sobre la ciudad y los rayos recortaban los cerros a contraluz. Alrededor de medianoche salí a verificar que las lonas de los féretros recientes no se volaran. Cuando atravesaba el pasillo de los angelotes de yeso, vi que los ojos me esperaban junto a la tumba más antigua del panteón, un sepulcro de 1897, olvidado y agrietado, sobre el que nadie ha llorado en décadas. El resplandor parecía hervir dentro de la oscuridad, iluminando débilmente la lápida cuarteada. A cada trueno, la luz amarillenta se intensificaba como si absorbiera la energía del rayo. Me acerqué apenas unos pasos. El suelo crujió a mis pies y entonces algo emergió del perímetro de sombra, no era un animal. Era una forma humana embadurnada de tierra húmeda, la piel negra de hongos y costras, los ojos encendidos en un amarillo líquido. No caminaba, pareció deslizarse sobre la superficie, levantando un hedor a carne rancia. Yo había visto cadáveres descompuestos, pero aquello superaba cualquier imagen posible. El ser se irguió frente a la lápida y con un movimiento lento apoyó una mano descarnada sobre la cruz rota, como quien reclama propiedad. Sentí las piernas de gelatina. Quise retroceder, mas el pecho se me apretó y la linterna cayó de mi mano. El destello siguiente del cielo mostró algo peor. La tierra alrededor del sepulcro burbujeaba como lodo hirviendo, y varias manos huesudas se agitaban en la superficie. De al suelo emergía un coro de susurros apagados, voces que no articulaban palabras sino un rumor áspero, como grava arrastrada por agua subterránea. No hubo bramidos ni zarpazos, fue un avance silencioso, metódico. Las manos se aferraban al aire con torpeza, guiadas por la criatura de los ojos dorados, que me observaba con impaciencia clínica. Sentí que cada latido me arrancaba segundos de vida. No recuerdo haber corrido. Solo sé que de pronto caí de bruces junto al osario, me golpeé la boca contra una losa y saboreé tierra con sangre. Cuando levanté la cabeza, el cementerio entero parecía moverse, sombras remotas salían de entre los pinos, todas con el mismo par de ojos brillantes. La linterna seguía tirada donde la dejé, parpadeando. Alrededor de su cono de luz, decenas de puntitos dorados encendían la noche como brasas contenidas. Me incorporé tambaleando y eché a correr hacia la reja principal. Conforme avanzaba, sentía zarpazos de aire helado que arañaban mis brazos y dejaban laceraciones ardientes. No eran golpes físicos, era como si el mismo vacío rasgara la piel. Logré alcanzar la caseta y cerré la puerta a golpes. El candado vibraba contra el metal oxidado, sacudido por un viento inexistente. Busqué el teléfono con las manos llenas de barro y marqué a emergencias. Mientras esperaba que contestaran, observé mis brazos en la luz amarillenta del foco, delgados surcos cruzaban la piel, enrojecidos, como hechos por navaja. El zumbido del auricular nunca se convirtió en voz, seguía sonando un pitido distante, y al mismo tiempo, en la ventana diminuta, se encendieron dos puntos dorados, pegados al cristal. No estaban afuera. Estaban en el reflejo, sobre mi hombro, dentro de la caseta. Desperté en el Hospital General de la capital. Un vigilante del panteón vecino dijo haberme encontrado a la mañana siguiente, inconsciente junto a la reja, ensangrentado y con hipotermia. Los médicos registraron más de 40 cortes superficiales y la saturación de algunos, pero no encontraron signos de agresión humana ni animal. Los reportes oficiales mencionaron un posible episodio de desorientación, quizá alucinaciones por fatiga. Me dieron de alta tras 2 días y una sola recomendación, descanso absoluto. No volví al panteón. Renuncié sin recoger mis herramientas. Meses después, al intentar dormir, cierro los ojos y las pupilas ardientes reaparecen, inmóviles, evaluándome. Hay noches en que las veo detrás de las cortinas de mi cuarto, reflejadas en la pantalla del televisor apagado o suspendidas en el espejo del baño. Aún no sé si me siguen o si quedaron incrustadas en mis pensamientos. Pero cada vez que oscurece, siento de nuevo las uñas invisibles recorriéndome la piel, recordándome que la tierra no guarda silencio, observa, calcula y, cuando cree que nadie la mira, abre espacio para que algo imposible salga a inspeccionar a los vivos. Por eso evito los camposantos, incluso de día. He aprendido que los cementerios guardan criaturas que no temen a la luz ni respetan la piedra. Criaturas que solo esperan a que el sepulturero se convenza de que su labor es rutinaria, para entonces recordarle que enterrar cuerpos no siempre significa confinarlos. Algunos, cuando la noche es lo bastante profunda, excavan de vuelta y reclaman a quien tuvo la osadía de cerrarles la puerta. Yo sellé demasiadas puertas. Ahora me conformo con dejar todas las mías abiertas, para que, si esos ojos regresan, al menos no necesiten abrir nada para entrar. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.